puedes robar, me puedes matar de hambre, me puedes dar de hostias, me puedes hasta mear, pero no me aburras, joder.
Bill.
Buenas tardes, amigos y amigas de Bipolares en el 103.4, este 25 de julio, Día da Patria Galega, con una tarde bochornosa da Coruña. Como siempre, con vosotros el contramaestre Nemo para llevar este programa de Bipolares. Hoy vamos a tratar España, democracia o pseudodemocracia. Y como siempre, en el control, el marinero Darío. ¿Qué pasa, Tom?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí encantado, como siempre, en las olas de la locura.
Y compartiendo cubierta, el único capitán que baja la cubierta, el Capitán Plas.
Vamos, 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 que nos vamos. 103.4 Bipolares. Buenas noches a todos.
Compañeras combatiendo al enemigo.
Bueno, pues amigos y amigas de Cuac FM 103.4, el programa Bipolares. Hoy vamos a hablar de España, democracia o pseudodemocracia, porque ahora está bastante de moda este tema de dictadura, no sé quién, o sea, que están poniendo etiquetas. Yo en el programa de la semana pasada dije que sin libertad no es revolución y ahí me mantengo. Y desde luego soy de los que creo que en España hay una pseudo-democracia. ¿Tú qué opinas, Capi?
Democracia, democracia completa no es, ¿no?
Solo hay que ver la transición que tuvimos.
La transición y 40 años después.
Claro, pues es...
El resultado... Es lo que el resultado que tenemos ahora es por la suma de los números que tuvimos.
De los pasos mal dados.
Como dicen, como se suele decir, de aquellos pueblos vienen estos lodos, pero yo creo que de aquellos lodos vienen estos cenagales, ¿no? Porque la verdad que yo, para mí, hay dos patas importantísimas en la democracia, aparte de otras, ¿no? Pero dos que son fundamentales, y una es la libertad de expresión y prensa, y la justicia. Ahora mismo en este país fallan, pero estrepitosamente. Yo creo que todos somos conscientes de que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, están totalmente controlados por el poder económico y manipulan y crean una opinión. Y eso hace, pues, temas como pasó con lo que está pasando con Podemos.
Los poderes fácticos.
Fácticos.
Es lo que hay, esto es la guerra sucia. Hemos llegado ya a un punto, a un desnivel, a, no sé, ¿no?, donde la confrontación es la política dominante. Quiero decir, tú dices blanco, pues yo digo negro, dices negro, yo digo blanco. Y así seguimos, ¿no? Lo primero, no hay ninguna creatividad. por supuesto, vamos, en la posición mucho menos que en el gobierno. Pero, no sé, no quiero decir, la política es otra cosa, o así lo queremos pensar, ¿no? Si vivimos en una democracia, quien nos está gobernando, pues se supone que tienen que ser políticos. Y el nivel, vamos, ya no solo el nivel, ¿no? Es simplemente, es como una especie de pasotismo que hemos llegado aquí a los dos bandos y venga, a ver quién gana el set.
No, la polarización de la política ahora mismo es brutal. O sea, tenemos a una de derecha extrema y una extrema derecha que están en el no por el no, en el intento del derribo. O sea, llega a tal punto que el líder de la oposición, el imbécil este de Pablo Casado, se va a Europa a hablar mal de España y nos jugábamos los fondos de recuperación. O sea, aquí ya no importa nada.
Justamente, a eso mismo me refiero, ¿no? Es decir, aquí la política es desprestigiar al otro para ganar tus cuatro votitos que vayan sumando en la saca. Pero de todos modos, disculpa, porque estábamos, has mentado a la derecha, ¿no? Pero bueno, también tenemos una izquierda que está en el gobierno.
Sí,
o sea,
sí,
quien
no,
está en el gobierno, gobierna. Por lo tanto, ¿por qué no se hacen determinadas cosas? Incluso diría más, ¿por qué se hacen otras determinadas cosas? No sé, antes estabas hablando de la prensa. Pues esta misma semana, a nuestro amigo Cintorra, pues adiós, muy buenas. ¿Detrás qué es lo que hay? Hay una estrategia política. Lo que quieren es acallar a lo que está más a la izquierda del Partido Socialista.
Sí, a ver, yo lo que me imagino que a Cintora, a Javier Ruiz, me parece que es, ¿no? O sea, son gente que están con programas de éxito, que tienen audiencia, y se los cargan. Cintora, en su despedida, que yo lo vi, dijo, me fulminó un gobierno y ahora me fulmina otro, ¿no? A mí me parece vergonzoso que la televisión pública censure a alguien como Cintora, que es un tío que es un periodista, como mínimo, honesto. Más allá de su ideología o no, y si tiene que hablar mal del actual gobierno, habla, y si tiene que hablar mal de la oposición, habla. También está Javier Aroca, que también lo despidieron. O sea, yo creo que aquí hay algo que huele a chungo, chungo.
Y evidentemente entre todos esos periodistas, ¿quién es la ponzoña que queda? ¿Y qué nos hace pensar un poco de todo esto? O sea, tú verás que caen todos, van cayendo. No solo ahora han sido estos dos, pero allá atrás han caído otros de izquierda.
Sí, sí, es...
Y es algo seguido que pasa cada año. Pero, sin embargo, por ejemplo, personajes como Indo Marguenda, da igual, están en todos los canales. Están en sus canales, están en el canal de Ferreras, están en Antena 3, están en La 4, esos todos están. Y esos van a seguir estando. Y eso te hace pensar en que, en realidad, los que manejan, todo el tejemaneje son ellos. Ellos y...
No, ellos son marionetas. Quien maneja realmente todo el montaje este, por eso solamente hay que escuchar los famosos audios de Florentino Pérez, que tampoco se le ha dado una repercusión mediática como se debería, ¿no? Donde habla clarísimamente que Ferreras y él le dijeron a Pedro J. que lo nombrara director, a Eduardo Inda, que es un mentiroso, que ha estado en las cloacas del Estado, que ha hecho el informe PISA, el Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, y no están en la cárcel. Yo es que alucino. Por mucho menos, por cantar un rap, te meten en la cárcel. Por mentir, con papeles falsos. Y
por decir por la mañana que cogerías una escopeta e irías a dispararlo, porque eso se dijo por la mañana.
El Pedro J. Ramírez.
El loco ese de la pradera. ¿Y ese tío qué? O sea, imagínate tú lo que estás diciendo, algún rapero que dice cosas que prácticamente pensamos la mayoría.
Ah, que los Borbones son unos ladrones, eso está demostrado.
Y cosas, y luego un loco por la mañana que...
Sí, que dice lo que fue una escopeta.
Es muy sencillo, ¿no? Quien controla los medios controla la opinión pública. Es decir, tú no tienes por qué poner una televisión y lo que te está contando el tío que tienes delante, pues que no te entra en la cabeza que sea mentira, ¿no? De hecho, que se lo ha preparado el día anterior, ¿no? Para de alguna manera tergiversar la realidad o incluso el mensaje. Simplemente con una palabra ya el mensaje queda totalmente, le das totalmente la vuelta o le metes un poquito de ponzoña. Vamos.
Ponzoña, que sois cultos, que es mierda.
Sí.
Ah, vale, vale. No,
es algo así, yo pero dicho de buena letra.
Yo creo que, pues sí, ponzoña es como veneno, ¿no? No es, la ponzoña no es veneno, veneno...
Mierda.
Sí, veneno feo, ¿no? Bacterias, coronavirus.
Dame veneno que me quiero morir, dame veneno.
Bueno, podemos poner un poco de musiquilla ahora.
Sí, porque se está calentando el capi, al final nos chapan la emisora.
Un tema de machete en la boca.
Desinformación por todos lados, desde que amanece para dirigir tus pasos. Miren donde miren, todos siguen al rebaño, y cueste lo que cueste para sufrir menor daño. Viven en sus realidades paralelas, ignoran tu persona porque se la pela. Solo quieren que compartan sus cadenas y que no te separes de la tele en cuanto a venas. Dime quién gobernará este mundo, ¿cuál es su estrategia? ¿Qué será lo próximo? ¿Quién gobernará este mundo lleno de miseria?
¿Quién te defiende del que te detiene, entiendes? Lo saben allá arriba y se llevan su parte. Hacen la vista gorda, la farla, las armas, tiroteos, miembros del PP, Real Gangsta. Real Mafia es la marca España, ¿ves? La democracia al servicio del interés de los que nos mataron a las abuelas en el 36. La historia se repite como drama o como farsa. Cortan el patrón en la educación formal, se funciona la integración en el mercado laboral. Poder y control social, te fichan la cara con el puto filtro de Instagram. ¿Y ahora qué? Nada está bien. Estos dealers de la vida no sé qué pretenden. ¿Y ahora qué? ¿Quién manda aquí? Si el pueblo manda, el gobierno obedece.
¿Quién gobernará el mundo? Google o Microsoft. Que destruirá la tierra, las trampas del gran hijo de Putin, epidemias, qué sé yo. Ellos te distraen para que tu cerebro esté
no.
Venden mujeres como tabaco, escuelas vacías, niños armados, putrefacto, estado laico, bioterrorismo, todos calmados. Así nos quieren, inconsciente, no lo ves. Solo los borregos serán de su interés. Con dinero sucio ponen el mundo a sus pies. Y la tierra también muere, ¿o tú qué te crees? Sí, tú qué te crees, todo y todo lo que dice. Mira la historia, no miente, predice. Y es que define los actos que realice. Somos los dueños de las cicatrices.
Mueven hilo sobre mi cabeza, yo no sé nada. Cuando doy la vuelta ya no hay nadie detrás. Vuelo su gaslight, trazando ese plan. Matando un entre compas como en Battle Royale. Aquí la vida...
Bueno, pues aquí seguimos en el programa Bipolares en Quack FM 103.4 y a colación de lo que dice la canción, los que mataron a nuestras abuelas en el 36, ¿no? Aquí se vende que hubo una transición tremenda, buenísima, que se abrazaron y en el año 2021 tenemos 140.000 desaparecidos en las cunetas. La transición española fue una farsa, pero una farsa tremenda. ¿Por qué? Porque los que eran jueces de los tribunales franquistas al día siguiente estaban en la Audiencia Nacional. Porque policías como Billy el Niño y otros tantos que no son tan mediáticos y famosos pasaron a ser policías de la democracia. Porque las grandes familias económicas del franquismo, ya vemos en los Villasmir, los Botín, etcétera, etcétera, pasaron y siguieron controlando el tema económico. España no es una democracia, es más, el jefe del Estado, el actual jefe del Estado es el heredero de un rey que puso un fascista. Eso es la realidad de nuestro país. Los poderes económicos controlan el país. Yo el otro día, hablando con una persona que hoy invité al programa pero no podía venir, me decía que lo que pasó con el presidente del Real Madrid, que hizo la operación Castor y todo el tema este, pues le retornaron 1.349 millones por un fracaso de una empresa. Y al final ha tenido que ser Europa la que diga que eso no es legal. Y le han hecho devolver los 1.349 millones de euros que le regaló Mariano Rajoy. Y como esto, todo. El poder económico, es el que controla nuestro país de una manera brutal, desde los medios de comunicación, los medios de producción, etcétera, etcétera. España tiene muchas controversias para decir que es una democracia plena. Lo que le ha pasado a Isa Serra. Isa Serra, que es la portavoz de Podemos, se le condena a 19 meses de cárcel sin pruebas. Sin pruebas.
Y lo pone en la sentencia, que es lo más ridículo. Eso lo va a ver todo el mundo, eso, que se reconoce en la sentencia que no hay pruebas.
Pero ¿qué más da? Pero tú ya le estás dando leña al fuego. Ya tienen los medios, ya tienen ahí para ir tirando un par de semanas, para seguir desprestigiando, metiendo el dedo en el ojo. No sé cuál es la secuencia de los actos estos. Es decir, desde cualquier partido político presentan una denuncia falsa, llega el Poder Judicial, que es la que marca los tiempos, quiero decir, lo puede dilatar o lo puede acortar según su conveniencia, y mientras tanto están los medios jugando con esa información. Bombardean.
Y cuando se reconoce que no es verdad y tal, no sale ninguna noticia.
No sale en ningún sitio.
Claro, sí,
no sale
en ningún sitio. Una pequeña...
¿Y qué es? Y antes hablábamos, es decir, yo llego a una conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que están intentando hacer? Están intentando acallar a los podemitas. Es decir...
Yo creo que más que los podemitas, a la parte crítica de la sociedad.
Sí, vale, de acuerdo. Pero hoy en día hay una coalición de gobierno y el grano en el culo es Podemos. Y van a por ellos y se los quieren. Es así, es decir.
Llevan años yendo a por ellos.
Sí, pero bueno, esta es un paso más, ¿no?
El informe PISA, que es Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, hostia, lo tuvieron que archivar. Inda salió en la televisión de Ferreras con un papel diciendo que había una transferencia de Venezuela que tuvo que desmentir el propio banco. O sea, y siguen las tertulias. Yo creo que lo de Podemos viene de muy lejos, de muy lejos.
Sí, pero yo creo que es el enemigo a batir. Es decir, ya no son cuestiones de ideología. Esto ya es cuestión, porque aparte tú date cuenta que cualquier contertulio, cualquiera, o la mayoría de los contertulios que puedan ir justamente de este partido, pues tienen argumento suficiente como para callar unos cuantos, porque si te pones a... Vamos, si tú empiezas a tirar del hilo, sinceramente, pocos saben de lo que hablan. Y te estoy hablando de contertulios, pero si nos vamos al Congreso, tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Y podemos hablar del portavoz de la oposición, que cada vez que se mete con la ministra de Trabajo no tiene ni puñetera idea de cuántos parados hay en España. Es que manda huevos.
No, sí, seguro que lo sabe. Lo que pasa es que aumenta el número porque sabe que va a ser un glitch, que va a salir en YouTube, que va a salir en las televisiones tal. ¿Lo hacen así?
No lo sabe.
Sí, hombre, sí. A ver, yo me quiero imaginar que ese dato se maneja porque hasta lo sé yo. Entro a la página del Ministerio de Trabajo y sé los que hay.
No se permite un
zasca de la ministra de Trabajo. Lo que pasa, que afortunadamente tenemos una ministra de Trabajo, sea del partido que sea, que es la única que para mí merece un 100% de aprobación.
¿De qué partido sea importa? Porque es verdad que están atacando a Podemos y sobre todo ahora se está haciendo un vacío de información. ¿Y cuál es el partido ahora mismo en el gobierno y que puede tener esa fuerza para decir ahora silenciamos esto? ¿Y a quién le beneficia más que de repente Podemos no se abre durante estos dos años que quedan y que todo lo que se haga en campaña sean cosas del PSOE solo? ¿Sabes? Está claro. O sea, este es el juego de siempre, el juego de la dualidad que tú decías antes. Aquí en este país interesa que solo esté PP y PSOE, y eso es así. Evidentemente, pase lo que pase, además, con cualquiera de los dos partidos ya puedes pasar la lista esta de donde sale Rajoy punto tal,
no, es igual,
pasar los cosas, papeles, da igual, sabes, o sea,
M punto.
Puede pasar mil cosas en estos partidos, puede pasar lo de los ERTES o ERES en Andalucía, puede pasar mil cosas y los partidos siguen teniendo poder y fuerza
en este país. Mucho.
Y eso es por
parte, y lo más preocupante, votantes.
Claro. Pero eso es lo peor, que yo hace años pasaba de los votantes y me echaba la culpa a los políticos como tú o como vosotros hacéis. Pero yo últimamente ya me empiezo a cabrear, porque si alguien tiene legitimidad en este país, un político sobre todo tiene legitimidad, es gracias al votante. Entonces, ¿de quién es más culpa? ¿De un parásito que está ahí para chupar del Estado, que bien sabemos lo que es, o del que legitima ese tío?
Yo entiendo que un político no es un parásito. Yo creo que los políticos tienen que hacer una labor. Evidentemente, en España no solamente están los políticos que vemos en la tele, hay un montón de concejales, de gente que está currándose, ¿no? Yo lo que sí me preocupa en el tema en el tema de los votantes, ¿no? Y esto no es meterme, porque no, es que si este vota este partido, pues es un ignorante. No, yo no hablo de ignorante. Yo creo que es tal la manipulación, pero tal la manipulación, que hay obreros que votan a partidos que votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, que votan en contra de que no se pueda despedir cuando un trabajador está de baja, que votan en contra de la subida de pensiones. Yo, eso se lo tendría que hacer mirar la gente. ¿Pero todo por qué? Porque lo que han hecho es desvirtuar de tal manera a la izquierda crítica que la gente, no sé si es que leen solamente los titulares y no ahondan en el tema, pero ¿cómo alguien que es mileurista y que solamente ha habido un gobierno que ha subido realmente a unos parámetros, llamémosle decentes, porque es que 900 pavos tampoco son decentes para vivir, ¿no? Pero no, hay gente que ni los gana. Pero este gobierno también tiene un problema, que tiene muchas asignaturas pendientes. Primero, reforma laboral, ya, hay que abolir la reforma laboral. Segunda, la ley Mordaza, la están usando, la están usando. Y para mí, y otras muchas, ¿no? Pero estas dos son súper importantes, porque cuando subieron al gobierno, cuando hicieron el pacto de gobierno, la reforma laboral y la ley Mordaza se tenían que haber derogado ya. ¿Por qué no lo hacen? La pregunta del millón.
Chan, chan.
Porque no les interesa, porque es lo que hablábamos, el PSOE le interesa utilizar esa ley Mordaza, que es lo que está haciendo.
No, pero mira, estábamos hablando, estabais comentando, ¿no? Los votantes, ¿qué parte de culpa o qué parte de responsabilidad tienen los votantes? Los votantes, ¿de qué fuentes se nutren? ¿La opinión pública dónde se forma en su mayoría?
¿Qué responsabilidad, tío? Porque no vale la... Mira, para la ley... ¿Qué dice la ley? El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Entonces, para el resto de cosas tenemos que pensar que es lo mismo. A ti no te exime desconocer algo para luego opinar o encima votar y dar legitimidad a alguien. Porque vale la pena a veces lo que decía mucha gente cuando yo me acuerdo que vine a España. Prefiero no votar. Y vale la pena eso. Vale la pena que si tú en realidad no estás seguro o desconoces o te importa un huevo, que básicamente es eso, pues que no vayas
a
votar.
O no, o estás seguro, o estás seguro. Pero ¿o estás seguro? ¿De qué estás seguro? De lo que te han vendido, de lo que te han ido inoculando. Pues telediario. Es así. Es decir, si te repite. ¿Cómo es la frase? Cuando te repiten mil veces una mentira, acaba siendo verdad. O es algo.
Lo que dijo Goebbels.
Entonces, es así. Es decir, ¿qué te crees? Pues lo que te repiten mil veces. ¿Por qué? Porque dices, joder, no se van a equivocar. Coño, vamos a ver. Son periodistas, tú.
Irán.
No sé, nosotros a lo mejor pues hurgamos un poquito más, ¿no? O a lo mejor pues tenemos más conciencia crítica, pero la mayoría de la gente ni la tiene ni tiene por qué tenerla, porque suficiente tiene con pues llegar a fin de mes y demás.
Ya, pero para llegar a fin de mes se tienen que dar unas circunstancias laborales, económicas, que hay unos que te las están impidiendo y tú lo estás votando.
Bueno, pero
o sea, yo no me lo explico, y yo no critico a nadie que vote a la derecha siendo obrero, pero me gustaría saber el porqué.
Pero habría que pensar.
No, es que el Coletas. ¿Pero qué Coletas, tío?
Pero, escúchame,
¿cómo? ¿Pero de qué me estás hablando? No me hables si el Coletas se separó de la. ¿Cómo se llama la mujer de él?
Pero,
claro, que al final entran en eso. Tú imagínate, en un país en que Pablo Iglesias abandona la política, se corta la coleta y es primera página. Para flipar. Que un programa como el de Ana Rosa Quintana, que es una facha y que su marido es un corrupto, son. Time de esos, como se llame, no sé cómo es. Prime time, ¿no?
Sí, sí.
Están ahí
sí,
claro. A tope y se cargan a gente. Claro, a mí no me hace falta pensar mucho para quiénes son los míos. Dentro de que no estoy de acuerdo con este sistema, yo voto a la menos mierda.
Vamos a poner un poquito de musiquita, la cadeneta.
Que se calentó el capi.
Hay cosas que se nos que escapan de las manos, manos que se nos que escapan hacia rostro, rostros que tienen dibujado lo inhumano, manos que por dentro no son más que monstruos, monstruos que no tienen sentimientos, sentimientos que no habitan en las almas, almas que no encuentran un momento, momentos de felicidad y calma, calma que no existen ni en los sueños, sueños que se pudren en almohadas. Almohadas que solo tienen un dueño y dueños que solo son dueños de nada, nada que se encuentra en nuestras mentes, mentes que ni piensan ni meditan, corazones que laten pero no sienten, valores que este mundo necesita,
Necesitas entender que se me entiende. No tienes que acudir a la violencia. La violencia de los puños no depende. Basta con usar para amar tu inteligencia. Inteligencia que brilla por su ausencia. Ausencia de la ausencia de complejo. Complejo que están presos en tu esencia. Y esencia que se te va por el camino viejo. Sabes que te lo mereces. Relájate y regálate el universo que sueña. Y recuerda bien que fuego, por mucho que se haga ciego, nunca hubiese sido fuego sin oxígeno y sin leña. No sé por qué se fue la fe. ¿Quién fue el que la robó del planeta? Avísenme si alguien la ve. La vida es una cadeneta. Si no regresa, pensaré. Se nos viene abajo por venir, que está por venir. Vamos a pasar un susto. Hay decisiones que terminan siendo errores. Errores que enriquecen la experiencia. Experiencia que madura la gente. Y gente que no aprende y vuelve a tropezar con la misma piedra. Piedra que en el camino, camino oscuro. Oscuro es que el pasillo del destino. Y destino más depende allá tu luz en el futuro. Futuros problemas se avecinan, pésima prueba sin más. Combate a los objetivos de tu vida no puede ser regida por el dinero genera poder, el poder genera la corrupción genera la rebeldía, revolución desde adentro hacia afuera, afuera, miedo y frustración del corazón, corazón pone a cada acción, aunque no te entienden, entiende tú lo que nos mata te hace más fuerte, fuerte, débiles, buenos, malos que andamos, andamos, y nos que encontramos con que no somos perfectos, perfectos, somos perfectos seres humanos. Humano con inteligencia, inteligencia que no sigue y no medimos consecuencias. Consecuencias que nos frenan, frenar. Que la vida es reacción en cadena. No sé por qué se fue la fe. ¿Quién fue el que la robó del planeta? Avísenme si alguien la ve. La vida es una cadeneta. Si no regresa, pensaré que un yo volando como un cometa. Pero no obstante a eso, aquí estaré. Se nos viene abajo por venir, que está por venir. Vamos a pasar un susto.
Amor que se transforma en guerra.
Guerra que se transforma en dolor.
Dolor que está matando esta tierra.
Guerra que destierra todo tipo de valor.
Valor para frenar la delincuencia.
Delincuencia que comienza por los tribunales.
Tribunales que dictan muchas sentencias.
Sentencias que no existen para algunos oficiales.
Oficiales que por encima del hombro nos miran.
Mira cómo dejan sobre nuestros hombros
los escombros de sus moras de mentira.
Mentira de las cuales no me asombro ya.
En esta vida hay muchas piñadas y poco que y payasos buscándole a tus ojos.
Y aquí estamos otra vez, 103.4 en Bipolares. Bueno, otra vez, gracias por estar ahí y vamos a seguir un poco con el tema.
En Quack FM.
En Quack FM, por supuesto, siempre
la
en Quack
radio.
FM. Mirad, estábamos hablando de los medios. Aquí tenéis un medio que es libre, totalmente independiente. Puedes decir lo que te dé la gana. Sí, lo, esto, sí, o lo contrario, o lo del medio.
Es que si no, no estaríamos tú y yo aquí.
Así que si queréis hacer un programa, no tenéis más que coger el teléfono y llamar.
Animaros, animaros.
Cuantos más seamos, pues más voces tendremos.
Bueno, pues de lo que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, y cuando fuimos a fumar hoy, perdón.
Aquí no se fuma.
No. En el descanso, ¿no? Que estábamos diciendo que, bueno, que todo esto aquí es un país que está totalmente polarizado. O eres, vamos a poner los símiles, del Barça o del Madrid, sea lo que sea, aunque le hayan metido una patada y ha reventado los dientes y tal, y no han pitado penalti, no es penalti.
Bueno, oye, voy a cambiar el tema. ¿Y qué te parece la ley de la memoria histórica que van a sacar adelante? Que la Fundación Francisco Franco se valga. ¿No crees que se va a armar un poquito?
Sí, claro. ¿Quién votó en contra de la fundación de la ley?
¿Y a quién crees que va?
¿Quién votó en contra de la ley de memoria histórica?
Pues supongo que los de siempre.
A ver, la ley
de... Los del blanco cuando es negro y los del negro cuando es blanco.
La ley de memoria histórica yo creo que es una deuda pendiente que tenemos desde hace 40 años, porque los otros 40 fueron una dictadura, ¿no? Y por eso yo te decía lo de la transición, ¿no? La gente que está enterrada en cunetas no son combatientes de la República, no son soldados, que también se merecen el mismo honor que los otros, ¿no? Que los que estuvieron en otro bando. Al final fue una guerra fratricida, horrible, pero los soldados no deciden. Eran maestros, maestras, alcaldes, sindicalistas que no tenían ninguna implicación. Se los cargaron de manera sistemática. Y todavía, bueno, aparte de sí, pero eso es lo más visible, que Lorca está todavía desaparecido, ¿no? Pero, ¿cómo podemos decir que en este país ha habido un abrazo fraternal, como defiende Pablo Casado o el imbécil de Abascal? Cuando hay
sí, además,
miles y miles de familias que tienen a sus seres queridos enterrados de manera injusta, y encima le molesta a una parte de este país que esa gente, pero sin rencor, sin revancha, yo lo digo así, hay que sacarlos, hay que devolverles la dignidad. Y si fueran de la otra acera, pues lo mismo, tío. Eso fue algo que pasó hace 80 años, que fue una desgracia, que ahora mismo ya ves cómo cambian el relato, que dicen que la culpa de la guerra fue de la República. Pero a ver, ¿cómo? Sí, pero...
No, lo escuché.
No, y Pablo Casado sentía con la cabeza. Y decía que era un honor y un lujo ver a un tío decir esas palochadas.
No, al final dijo, no sé si al día siguiente, que sí, que había sido una dictadura.
Claro.
Habíamos vivido, pero... Hubiera podido no hacerlo, y haberse callado y haberse escondido ahí.
No.
Y lo que comentabas de las cunetas... Los muertos, lo peor es que hay fosas localizadas, que dices, sí, joder, pero es que está ahí, es decir, mi muerto está ahí. Mira, yo en particular fui, perdón porque le he dado un puñetazo aquí, un golpe sin querer al micrófono. Fui a...
¡Violencia!
En Asturias. Tengo un tío abuelo que está enterrado en un pozo, y fui al pozo pues a mirarlo, en el Pozo Fortuna. Y dices, joder, pero que están ahí. O sea, es tan fácil como llegar y sacarlos de ahí, joder, es que es...
Claro, ¿sabes? Hugo, pero el problema es que en la legislación el levantamiento de cadáveres y tal estaba prohibido, tío. Entonces por eso ha habido que hacer una ley que yo creo que se tenía que haber hecho en el año 78. Porque si realmente querían hacer una transición en España... Lo que no puede es que la bandera de los vencedores, porque en la guerra civil hubo dos banderas, la guerra de los vencedores esté colgada en los mástiles. No tenía que estar ni a los vencedores ni a los vencidos. Tendría que haber habido una nueva bandera. Tendría que haber habido un jefe del Estado elegido democráticamente. Tendría que haber purgado y pagado los torturadores del franquismo. Y no pagaron. Billy el Niño se murió de COVID. Como Franco, se murió en la cama.
Sí, de acuerdo. Bueno, la transición, no sé, supongo que hay que verlo en su justa medida y en el contexto histórico, quiero decir. Mi familia es exiliada política, ¿no? Bueno, mi abuelo pisó, al cabo de muchos años volvió a España, y nosotros andábamos por ahí por Sudamérica. Quiero decir que queríamos volver.
Claro.
Sí. Entonces, de alguna manera dijimos, bueno, lo primero que se había muerto Franco, entonces eso yo... Fue una alegría, vamos.
Francisco, yo... O Paco la culona.
Sí, yo ahí tengo una anécdota, ya os la contaré en otra ocasión, porque yo estaba en Brasil cuando murió, ¿no? Y aquello pues fue una fiesta entre el grupo de exiliados y de migrantes que había allí. Y ya que venía esto, sí, justamente, ¿no? Quiero decir, hay que verlo en el contexto histórico. De alguna manera era una oportunidad que nos daban para empezar a cambiar las cosas. La cuestión era una oportunidad para empezar a cambiar las cosas, no para dejarlas estancas.
Bien.
Yo creo que esa era un poco lo que tenían en mente. Aquellos que llegaron y aceptaron la corona y aceptaron la bandera y aceptaron... ¿Para qué? Para poder volver y poder hacer política en un palacio de congresos, para poder llegar y decidir. Porque en realidad era la única manera que teníamos. Bueno, no sé si habría otra, pero bueno.
Hugo,
no.
Hace 40 años. Yo creo que la Constitución, como se concibió en el año 77, 78, tendría que haber sufrido una reforma en los 90.
Estoy de acuerdo.
Claro, pero esto es alargado. ¿Por qué? Porque le interesa a los de siempre. Porque los que eran franquistas, estaban en el régimen, el primer presidente de la democracia fue... una persona, Adolfo Suárez, que era jefe del movimiento de no sé dónde. El Partido Popular, que en sus principios era Alianza Popular, lo fundaron 7 ministros franquistas. El Partido Socialista Obrero Español, y esto no lo sabe mucha gente, se fraguó el cambio en Suresnes en 1974. Hubo un congreso y estaba el PSOE, pues que estaba en la, no en la clandestinidad, porque realmente la clandestinidad en España estuvo el Partido Comunista y las Comisiones Obreras. Las cosas como son. Las Comisiones Obreras no solo eran un sindicato, eran un movimiento sociopolítico. Y en el año 74, en Suresnes, se cargan a toda la cúpula del exilio. De hecho, se divide en dos el PSOE, que era el PSOE normal, y el PSOE-H, que era el histórico, que al final no se comen un candil porque los medios no lo apoyan, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí quedó Llopis y quedó mucha gente. Y eso estaba fraguado, porque tú ves a Felipe González y da vómitos. A mí me da arcadas ver a Felipe González. Y todo eso se fraguó para que España estuviera una democracia, porque la gente decía, no, el ruido de sables. Sí, había ruido de sables. Pero los poderes económicos sabían a ciencia cierta que España no podía seguir una dictadura. Ya dejaron que se muriera Paca la Culona para que esto cambiase, porque si no era imposible. España hubiera entrado en un declive económico, no estaríamos en el mercado común. Ten en cuenta que nosotros entramos en el mercado común 10 años después de que se muere Franco y entramos en la OTAN, que fue el único referéndum que este pueblo, el pueblo español o el pueblo de las Españas, votamos. Aquí no nos piden opinión para nada.
Sí, y ahí a ese respecto creo que nuestro compañero de Rubén tiene algo que comentar. Él estuvo en Suiza. ¿Cómo funciona ahí la democracia?
Hombre, la democracia en Suiza funciona en parte como lo que es la democracia. Una consulta al pueblo, el pueblo decide, pues porque se le pregunta y él da su opinión y eso se toma en cuenta. Además se hace consulta de cualquier cosa. Y se hace consulta en base a listas abiertas, por ejemplo, varios partidos se ponen de acuerdo de repente para hacer esa consulta, cosa que aquí parece imposible, que varios partidos se pongan de acuerdo para consultarle cualquier cosa. No, no, no. Por ejemplo, en Suiza, ahí atrás, durante años, ahí atrás, porque tengo primos allí y siempre me dicen, joder, pues mira aquí, la gente aquí les dicen de bajarle los impuestos y dicen que no. Claro, aquí pasaría todo lo contrario.
Pues, pero justamente es así como se crea conciencia política. Sí, claro, cuando tú tienes que llegar y elegir, pero no elegir una vez cada 4 años y decidir, no una vez cada 4 años, sino que las cuestiones importantes del país que nos conciernen a todos, lo que hay que, no sé, hay que refrendarlas, ¿no? A la totalidad del pueblo, que al fin y al cabo es a nosotros a quien nos va a tocar, ¿no?
Tal cual, eso es lo que es la democracia.
40 años después de que se hizo la transición en este país, aún no nos dejan decidir si queremos república o monarquía. Es brutal. Y mira, y si gana la monarquía, pues nos la tendremos que tragar. Pero tío, tendremos que decidir las personas que pagamos este país, que sobre todo es la clase obrera, porque los ricos no pagan. ¿Qué forma de Estado que queremos?
Mil cosas, mira, la ley de OM.
No, pero estoy hablando solamente de algo tan primordial como la jefatura del Estado. Y aquí no se puede. Y luego estos dan lecciones de democracia a los demás.
Sí, claro.
El Borbón viene a hablar de democracia, pero si tú eres jefe del Estado por vía genital. Claro, sí, es vía genital, pura y dura.
Que se pueda decidir el jefe del Estado en una democracia, dice mucho de la democracia. Voy a poner un poquito de...
Dedícale la canción al Capi, que otro día me dedicaste a mí una.
Vale, se la dedico al Capi. Venga.
La vida es un ciclo finito en la que tú decides ser o no ser libre. Vivimos esclavizados a ideas sociales, donde la verdadera magia se encuentra en lo profundo de nuestra mente. La muerte es amiga del olvido, pero lo real perdura por los siglos.
Volvió el hijo del diablo, resurgiendo entre las cenizas de los cielos más amargos. Cánticos de faunos, noches de insomnio, buscando la luz del fénix que ilumina el templo. flotando en el cosmos quid pro quo. Mientras que la vida pasa, se pasa mi extractum. ¿De qué sirve almacenar 10.000 recuerdos? Se acaban olvidados entre tumbas y sarcófagos. Letras para incomprendidos, locos, cuervos, ciervos, rotos, sabios. Los que sí que saben que están enjaulados en una cárcel de oro queriendo meterse un tiro. Mi relato sacrilegio, filosofía pura sobre un folio llegando a cuerpos abstractos. La asesina es muerte, su cómplice el tiempo. Mata lo que tú amas mientras tú rezas al santo. La vida se ha creado entre algoritmos. La élite condena al ignorante en el rebaño. Las hormigas llaman a su cárcel limbo, llorando depresivas por 5 billetes falsos. Todo lo pagas en tiempo. Y sin darte cuenta te han quitado 80 años. Algunos no vieron crecer a sus hijos, lo gastaron en cárceles con paredes de mármol. Con el perico a escondida para salir de la vida, esquivando aquella rutina para evitar guillotina. Vida rica pero vida vacía, puta. Vida rica pero vida vacía. Cuanto más pasan los días, más paso de mi colega. Cuanto más pasan los días, más familia va para arriba. Vivir no sé ya si vale la pena. Somos ratas en jaula, jodida escoria. Mi abuelo dijo, hijo, no confíes en nadie. Que a la que te giras tienes enfrente un revólver. Tienes que tener cuidado con el que ríe al lado tuya porque te traiciona al día siguiente. Fuck them, dualismos y verdades. No me verás entre cruces, a mí me comerán buitres. Estoy roto y triste, con mente inestable. Debido a que la ignorancia es la felicidad del hombre. Show them, o acabo rico en el psiquiátrico. O perdido en bosques aprendiendo de filósofos. Mi letra saca de libros oscuros con la lujuria y castigo como Bukowski con facto tú. Me cuestiona el sentido de la vida al abismo, un ciclo repetitivo. Soñamos, morimos pensando en lo que seremos. La muerte es el miedo del hombre que la ha sufrido.
Aquí seguimos los bipolares en Quack FM 103.4, España, democracia o pseudodemocracia.
Decía el tema este que acabamos de escuchar, la ignorancia es la felicidad del hombre.
¿Y qué verdad es?
Tal cual.
Lo que pasa es que es una felicidad ficticia. Porque al final, mira, yo siempre se lo digo a gente, ¿no? Que me dicen, ¿por qué no te compras un piso? No, es que yo no tengo dinero para comprarme un piso. Para comprarme una hipoteca, paso.
Es que recuerdo cómo empezamos el programa. Quería empezar el programa con esa frase de Clint Eastwood, porque me da la sensación que en este país, a veces, es mejor vivir en la ignorancia y estar riendo todo el día y estar divirtiéndose.
Borrachos, enfarropados.
O lo que sea. O incluso con la información.
O con un porro.
Con las redes, por ejemplo, lo que más prima, yo lo sé por mis amigos, yo soy muy crítico en las redes, o era muy crítico, y ponía sobre todo noticias que yo veía que no salían en la tele, las ponía. Y al final quemas a la gente, porque la gente me decía, pero pon cosas divertidas, tío, que por eso están las redes. Yo le dije, a ver, las redes yo pienso que están para usarlas cada uno como quiera. Y lo que la mayoría quiere es eso, es no me aburras, como decía Clint Eastwood, pero méame, cágame y, ¿sabes? Y jódeme.
Pero déjame tranquilo. Eso es una realidad, que además, por desgracia, la están consiguiendo. Ahora mismo, a ver, quitando lo del tema de Samuel, que fue una movilización bastante fuerte contra la LGTBI-fobia, no hay movilización. Y en el momento que la clase obrera perdemos las calles y las plazas, estamos jodidos, pero muy jodidos. Yo entiendo que nos falta eso, hay una desmovilización de conciencia social importantísima. Yo ya dejé de estar en las redes.
Yo creo que con Samuel quien salió a la calle fue gente joven.
Fue gente.
Sí, pero sobre todo gente joven. Quiero decir que la gente de nuestra quinta, es decir, son los que se quedan en casa. Sí, vamos, yo lo sé, no sé, yo... La verdad es que estoy hablando un poco de lo que me imagino y un poco de lo que me ha comentado mi hijo, ¿no?
Yo...
Pero, bueno, estábamos hablando justamente, ¿no?, de la ignorancia. Pero es que en realidad el sistema está hecho para que tampoco tengas mucho tiempo.
Mira, yo te voy a contar una anécdota personal que me pasó... El 22 de marzo del año 2014, Marchas de la Dignidad, ¿no? Yo fui a las Marchas de la Dignidad, a rodear al Congreso, me movilicé muchísimo. Y ya no me sigo movilizando. Cuando me iba a marchar para allí, tú sabes que en las anteriores movilizaciones que hubo de rodear al Congreso hubo violencia policial, pero a saco.
Yo estaba allí.
Ya sé que estabas allí. Cuando estaba montado en la furgoneta que habíamos alquilado los compañeros y compañeras que nos íbamos a manifestar ese 22 de marzo del año 2014, vino mi hija, de 22 años, y me dijo, papá, no vayas. Y le dije, mira, ¿sabes lo que me tienes que estar diciendo? Papá, quiero ir contigo. es un problema. Y son niñas que se han criado desde el, han visto la lucha de su padre, han visto detenciones, han visto muchas cosas. Y si las mías son así, que no serán de las que
o no, los que y no tienen no otras luchas tienen diferentes.
No.
Pero yo, es que si la democracia no te hace partícipe, perdona por interrumpirte. No. ¿Qué ilusión te hace la política? ¿Sabes? Yo ahí estoy de acuerdo con la juventud de hoy en día, porque si yo ya cuando llegué de Suiza, imaginaros, ¿no?, la versión que tenía yo de la política en Suiza y vine aquí, me quedé flipado. Para mí ya era una desilusión, pero para gente que va naciendo, jóvenes, vuestros hijos, tal.
Yo no sé si habéis visto que han hecho como una especie de concurso de debate en el Congreso. Y era un concurso de debate de los jóvenes. Entonces llegaban los jóvenes y explicaban, sí. Delante había miembros del Congreso y también los compañeros, sus compañeros contra los que competían en ese concurso. Y decían justamente, es decir, el resumen de todo es que ustedes no nos representan.
No, no, claro, claro. Así se sienten los jóvenes, pero no quieren cambiar nada. Porque en el mayo del 68, por mucho que dijeran que fue una patochada, no sé qué, es que la gente quería cambiar. El 15M... La gente quiso cambiar, pero ¿qué pasó con el 15M? ¿Dónde se quedó el 15M? ¿Se canalizó en un partido? Grave error. Grave error. Yo no lo hubiera canalizado en un partido.
Yo lo hubiera dejado en paralelo. Quiero decir, una cosa es la calle, una cosa es el pueblo y otra cosa es la política. Quiero decir, el pueblo está por encima de la política. De hecho, tú puedes pertenecer o simpatizar con cualquier partido político y en algunas cosas pues no estar de acuerdo con él. O estar en las antípodas incluso.
Sí,
¿no?
por eso.
Yo pero es que a día de hoy, cosas por las que empezó eso, como la ley Mordaza, no sé si os acordáis que fue por lo de los titiriteros y tal. Es que
no, el 15M no empezó por eso. El 15M estaba gobernado Zapatero.
Fue una de las cosas culminantes, tío. Cuando lo de la ley no fue
No, fue lo del 15M, estaba gobernando Zapatero y la ley Mordaza. Zapatero había hecho una reforma laboral que nadie se acuerda de ella, pero la hizo y jodida, ¿eh? Y luego el 15M surge ahí en el gobierno de Zapatero. Y no es por la ley Mordaza, es porque la gente tenía un hartazgo tremendo.
Sí, de hecho, quien organizó todo fue Democracia Real, ya.
Sí, que fueron los que también convocaron la marcha
de la dignidad.
De la dignidad, esa que fuimos el año 2014. O sea, ahí hubo un movimiento social que además no estaba canalizado en partidos políticos, estaba canalizado en mogollón de peña, en mogollón de asociaciones, de gente que éramos librepensadores, etcétera, etcétera, y nos lo caparon, ¿no? Yo creo que el haberlo transformado en un partido fue un error, porque yo creo que se podían haber cambiado cosas de forma pacífica, y yo por eso siempre lo he dicho, ¿no? Qué pena que el 15M al final acabara canalizándose en un partido. Y
más en un partido luso, o sea, piramidal totalmente como los demás, porque nosotros, ¿verdad?, hemos vivido la experiencia de unirnos a Unidos Podemos y hemos visto cómo son las bases, la ley, que al final no, tú haces un partido nuevo para básicamente ser muy parecido a los otros. Y
sí, mandarlo desde arriba. Lo del movimiento asambleario se acabó hace mucho tiempo, ¿no? Pero
ridículo.
Yo creo que tampoco es hacer una crítica a Podemos. Yo creo que es hacer
una crítica
que sí, que yo estoy de acuerdo, que es piramidal y todo el rollo. Yo por eso no ni milito ni militaré en mi vida. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Que tuvimos una oportunidad de oro. El 15M fue una oportunidad de oro, porque no había personas que dijeran, no, es que yo soy de tal, ni se permitían banderas de partidos ni nada. Simplemente había ganas de cambiar esto. Se hablaba de hacer una, no sé cómo se llama ahora, se me fue la olla, pero hacer un rollo de una constitución, hacer unas cortes constituyentes cambiando cosas en este país que tienen que cambiar. Y no cambiaron. Y el 15M, lo único que consiguió, de las cosas que se consiguieron del 15M, fue romper la dinámica del bipartidismo. Pero joder, ahora nos han metido a la extrema derecha.
El tema es que nos gusta hablar mucho, ¿eh? Sobre todo alguno más.
Ah, a mí no, a mí no.
No, a ti no, claro, evidentemente. Sobre todo algunos más que otros.
Es un tipo calado.
Y se nos acaba el tiempo. Así que, nada, tengo que dar paso al cuentito y luego la de la canción.
Al cuento.
Varios chicos.
Llámale reflexiones, por favor, no cuento. Introspecciones desde el abismo, en Quack FM 103.4.
cada paso que doy en esta aventura llamada vida. Aprendo que no todo es como me contaron cuando tenía un corazón puro. Paso a paso aprendí que el único combustible que puede mover los millones de planetas es el amor, ese amor efímero, eterno, fugaz, infinito. Cualquiera de ellos mueve las entrañas de quien lo siente. Aprendí que lo material es el amor traidor que te hechiza para desaparecer en cuanto lo tocas. Que lo terrenal es la verdad contra la mentira de la fe. Que lo espiritual no tiene dioses. Está hecho de pedacitos de esperanza. Que la bondad no es la inscripción mensual a un eje de turno. La solidaridad no es el paquete de galletas baratas en el frío carrito de supermercado en Navidad. Que amar no es una palabra, son pequeños detalles sin interés hacia quien amas. Que el sexo no es hacer el amor, es buscar la satisfacción del cuerpo del contrario en el valle del placer mutuo. Que no solo vuelan los pájaros. Volar es el privilegio del que sueña sin miedo a caer. Que nunca ningún barrote atrapó un alma, una ideología, un amor. Que conocí seres de luz con las alas rotas, que nunca levantaron el vuelo por miedo a no poder llegar a las estrellas. Vi infinidad de plumas tiradas en el suelo, pisoteadas por los adoradores del odio, que temen a las diversas, esas que no piden permiso para revolotear en el océano llamado libertad. El arco iris no es una ilusión óptica, es la realidad del mundo multicolor en el que vivo. Que el viento no se puede atrapar en el cristal. Que las miradas hablan. La justicia no es ciega. Que el destino lo ganamos unidos, los de abajo contra los de arriba. El mejor regalo, un abrazo. Las palabras ni hieren ni quieren. Las lágrimas son el lubricante de este complicado engranaje llamado vida. Otro paso más. Y otro más para seguir aprendiendo en esta única aventura que su final empezó justo cuando lo comencé.
Bueno, amigos y amigas, como sabéis, siempre digo que el tiempo es radio, la radio es tiempo, y llegamos al final del programa Bipolares, España, democracia o pseudodemocracia. Ya sabéis, nosotros lo tenemos claro, levantad el puño y gritar libertad.
Y no esperéis a que cante el gallo para despertar, porque ya lo silenciaron quienes quieren que sigamos dormidos.
De la veleta, el faro que orienta mi poca decencia que se está dando por vencida. La ventolera, barriendo las secuelas, el enemigo de nadie, tal vez mi único...
Bueno, y como siempre, un placer estar con vosotros aquí en las olas de la locura. Y la semana que viene, el domingo a las 9, como siempre, aquí os esperamos.
Mutuo, el placer es mutuo.
Y deja que revista de palabras esa voz mitigada, encharcada de tragar saliva. Afluente soy de tu lucha empedernida, el derrotero cambiante cuando no encuentres salida. Secuelas, el enemigo de nadie, tal vez mi único alarde.
Dale ahí, caña.